Son las 8 y 36 minutos de la mañana y como hemos anunciado hoy, nuestra invitada es Miren Gorrotxategi. Ella es portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. Miren, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal, Koldo?
Bueno, hoy es una jornada política especial, aunque trasciende del Parlamento Vasco por aquello de que hay una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Pero todo el mundo sabe que es una sesión de investidura, pues que tiene los minutos contados, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente. Bueno, es verdad que el rey propuso a Feijóo como candidato en teoría, porque bueno, pues no tenía, ¿no?, la seguridad de que tampoco otros grupos fueran a apoyar a Pedro Sánchez. Bueno, decidió hacer este movimiento, pero todos hemos sabido desde el principio que era un movimiento que no iba a resultar, que Feijóo no tenía los votos suficientes para ser presidente, así que sí. Va a ser un poco un espectáculo en el que cada uno va a poder plantear cuáles son sus posiciones, ni tan mal, pero bueno, yo creo que esas posiciones se han expresado también en otros ámbitos, con lo cual va a ser un poquito bastante pérdida de tiempo y bastante circo.
Bueno, de todas formas, claro, estamos pendientes de la sesión de investidura de Madrid, no solamente por la configuración de un gobierno, sino porque podría afectarnos precisamente a Euskadi, en la decisión que pueda tomar el Lehendakari para el momento en el que, bueno, empezar a convocarnos a las autonómicas.
Sin duda, a ver, quién se siente en la presidencia del Gobierno de España tiene una influencia directa también en Euskadi, bueno, en Euskadi, en toda la ciudadanía, porque a ver, ya sabemos qué es lo que está proponiendo el Partido Popular, coaligado con Vox en aquellas comunidades en las que está resultando uno acceder al gobierno, y sabemos lo que nos viene con ellos, o sea que nos afecta a toda la ciudad en general. Y luego también en cuestión de autogobierno, pues sabemos que no está precisamente mirando a una ampliación de la soberanía o de la autonomía o de las direcciones autónomas, sino que va más bien en detrimento de las mismas.
Bueno, y lógicamente luego hay que entrar ya en lo que son algunos detalles. El Lehendakari ha estado muy activo precisamente en las últimas fechas, sobre todo haciendo propuestas o haciendo advertencias, ¿no? Lo hacía ayer con el Poder Judicial, hablaba también de la conformación territorial. Bueno, ¿cómo interpreta precisamente esos movimientos que está haciendo ahora mismo el Lehendakari?
Sí, el Lehendakari está intentando, bueno, pues sacar cabeza en esta cuestión del autogobierno. La verdad es que no entiendo muy bien a dónde nos quiere llevar en ninguno de los casos. Hace poco, bueno, al inicio del curso nos hablaba de la Convención Constitucional. Claro, Convención Constitucional en términos jurídicos, digamos, tiene un significado, pero luego resulta que parece que no era eso a lo que se refería. Con lo cual, al final, por la explicación que dio, solamente quería explicar que se refería a abrir un proceso de negociación, de consensuar, es decir, lo que se ha hecho toda la vida en política. Y ahora es verdad que nos está proponiendo la descentralización del Poder Judicial, pero tampoco sé muy bien a dónde quiere llegar. Porque se está refiriendo a que exista un orden y planta judicial distinto, es decir, que digamos, el esquema de jueces y de tribunales que hay en el resto del Estado sea distinto que en el de Euskadi. Está proponiendo que la carrera judicial sea distinta, está proponiendo que los órganos judiciales en Euskadi puedan llegar a unas sentencias que difieran de las de otros lugares del territorio, más allá de que cada juez pues tiene independencia para dictar sus sentencias. La verdad es que no sé realmente a lo que se refiere, porque actualmente el Poder Judicial sí está descentralizado en el sentido de que cada provincia tiene sus audiencias, cada comunidad autónoma tiene su Tribunal Superior de Justicia. Entonces, no sé, habría que saber qué es lo que quiere proponer en concreto el Lehendakari, pues para valorar el sentido de su propuesta.
Bueno, igual el trasfondo estaba precisamente en el planteamiento de poner de nuevo la soberanía sobre la mesa, ¿no? Un debate que se tiene que hacer en Euskadi, se tiene que concluir en Euskadi, por cierto.
Sí, claro, efectivamente, en Euskadi, por eso también esas propuestas en nombre del autogobierno y la soberanía tienen que debatirse principalmente en el Parlamento Vasco, que es quien detenta la legitimidad democrática de Euskadi. Y bueno, y para eso tenemos la ponencia de autogobierno que en todo este curso legislativo no se ha convocado ni una sola vez, a pesar de que nosotros se lo hemos solicitado. Y la verdad es que los partidos que sustentan el gobierno no han tenido ningún interés en poner en marcha la ponencia de autogobierno. Por lo tanto, yo por eso siempre en esta situación digo que yo creo que son más bien fuegos de artificio que una propuesta real, con contenido real.
Y realmente nos va a quedar tiempo, nos van a quedar meses para terminar aquí en una solución de esas características, para llegar a un consenso sobre la territorialidad o sobre el autogobierno, habida cuenta de que, bueno, hubo primero un acuerdo entre PNV y Euskal Herria Bildu, pero aquello acabó en un cajón, al final quedó un poco en el aire todo, ¿no?
Sí, y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda exactamente de legislatura, pero no creo que nos quede mucho. La fecha tope es junio, pero todavía quedan muchísimas leyes por tramitar. El Parlamento tiene todo su calendario está ya a tope, de aquí a junio, si es que llegáramos a junio, y si se adelantan un poquito, pues ya más difícil todavía. No sé, yo creo sinceramente que no va a ser posible, que no existe el tiempo, pero sobre todo, no es tanto una cuestión de tiempo, es que no existe la voluntad política de hacer operar esta ponencia.
Bueno, decía que hay muchas leyes pendientes, sí, hay algunas además muy interesantes, como la ley de educación, por cierto, ¿no? Donde, bueno, ahí parece que los acercamientos iniciales también se han convertido en alejamientos, ¿no? También por parte del Carrequín Podemos, incluso.
No, pero fíjate que nosotros lo que, a ver, el Endacari mismamente, pero bueno, el gobierno vasco en general, están intentando y repiten una y otra vez una cosa que no es cierta, y es que el consenso que se firmó entre los partidos políticos fue en torno a la ley, y no es verdad. El proyecto de ley llegó más tarde de la firma de ese acuerdo, que lo que hacía era fijar unas bases y un compromiso de actuación concreto y cierto para que el futuro proyecto de ley que presentará el gobierno en materia educativa pues tuviera que tener en cuenta. Entonces, el consenso se logró en torno a esos acuerdos concretos, programáticos, que decían esto es lo que va a tener que contener sí o sí la ley que nos traiga el gobierno al Parlamento para aprobar. ¿Qué ha pasado? Que la ley que ha traído el gobierno para aprobar el Parlamento no respeta esas bases mínimas que establecimos en este acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo de bases sigue existiendo, lo que pasa es que el gobierno lo ha incumplido. Entonces, es verdad que sobre todo el PNV hace este juego de hacer parecer que solo existe un momento de consenso, un acto de consenso cuando no es cierto. Y de hecho es muy fácil volver al consenso también en torno a la ley, que cumpla con el acuerdo. Si el gobierno, si el PNV cumple con el acuerdo educativo que firmamos en abril del año pasado, entonces nosotros estaremos también en el consenso de la ley, como no puede ser de otra manera.
Por cierto, ¿le preocupa pues las últimas noticias que han surgido en torno a educación sobre ese asesor que además está también siendo adjudicatario de una de las concesiones de transporte en Gipuzkoa?
Claro, no me puede no preocupar. De hecho, también por eso se lo preguntamos al Lehendakari el viernes pasado en el pleno de control y dije que considerábamos que esto era un escándalo mayúsculo lo que está pasando. A ver, con el transporte siempre es verdad que los inicios de curso suele haber problemas. Ella el curso pasado se resolvió in extremis la semana anterior. Y bueno, pues existen problemas porque el gobierno vasco pues tiene falta de previsión. Tiene falta de previsión, va dejando morir los conflictos, no lo resuelve, y claro, que lo peor en este caso es que además nos encontramos con esto que tú comentabas. Cuando el gobierno vasco acusa de cártel, además, ¿no? De conformar un cártel a las empresas de transporte, lo cual es una acusación muy dura, por cierto, que la empresa de cuyo consejo de administración forma parte este asesor del gobierno vasco, esta sí que fue sancionada por competencia en 2019. Entonces, bueno, es curioso. Fue en Guipúzcoa donde se probó que había existido un cártel en torno al transporte escolar. Esta vez el gobierno vasco acusa a los transportistas en general de conformar un cártel, pero creo que no ha prosperado, no ha seguido. O sea, y luego, además, si hablas con los transportistas, bueno, ahí hay unos problemas de fondo que vienen de muy atrás. Por lo que nos cuentan, llevaban el año pasado 14 años sin que se renovaran las condiciones económicas de los contratos para ofrecer el servicio. Entonces, y bueno, y más cuestiones que ellos mismos supongo que detallarán mañana en la Comisión de Educación. Pero vemos que es un problema que viene de lejos y hasta el último segundo pues el gobierno ha estado tensando la cuerda y al final pues no se ha conseguido ningún acuerdo. Y aparece este señor, Lavallén, que bueno, que no se sabe por qué, para qué se le contrata, por qué no están los servicios jurídicos del departamento en esa mesa, por qué está este señor que tiene enfrente, además de la mesa de contratación, a su propio hermano, que tiene también intereses en la empresa que ha sido adjudicataria de una cuarta parte de las rutas de Guipúzcoa. Es todo muy, muy extraño. De hecho, el propio Lendakari ha pedido explicaciones y hoy tenemos de repente también la noticia de que, bueno, en teoría, el Departamento de Educación lo sabía todo cuando el propio gobierno nos estaba diciendo todos estos días que el departamento no sabía nada. Entonces, esta es una cuestión muy oscura y fíjate que nosotros nos hace reafirmarnos en una cuestión, y es que cuando los derechos que son básicos para la ciudadanía se externalizan, se privatizan, los derechos no están garantizados y lo que sí se garantiza es el negocio y lo que sí se garantiza son las redes clientelares. Educación es un servicio esencial, el transporte escolar es un servicio esencial, el comedor escolar es un servicio esencial y no se puede dejar en manos del juego del mercado.
Bueno, lo que pasa es que también han ido más lejos, ¿no? Porque en otros también han ido con otros departamentos diciendo que se está privatizando, por ejemplo, Osakidecha, ustedes en sus acusaciones.
Pues también, y yo creo que también es evidente que se está privatizando Osakidecha, y además es que lo percibimos la ciudadanía en nuestra propia piel. Cada vez es más común, bueno, los seguros privados han aumentado exponencialmente en estos últimos años y cada vez es más común entre la ciudadanía acudir no solo a seguros privados, sino a esta sensación de que para que te atiendan tienes que acudir a clínicas privadas, porque si no es muy difícil conseguir una cita en Osakidecha. Y bueno, y vemos cómo van aflorando clínicas privadas cada vez más grandes y más bonitas en todo el territorio de Euskadi.
Bueno, lo que pasa es que siguen diciendo desde la propia consejería que los ratios en los que nos movemos son los aceptables, son los normales, ¿no?
Bueno, pues
con porcentajes en torno al 5%, me parece, creo que es la cifra.
Pues que se lo digan a cada uno de los usuarios, yo misma cuando pretendes tener una cita con tu médico cabecera, a ver cuáles son los márgenes de espera, porque desde luego, en mi caso, cuando lo he intentado, ha sido de 15 días. En 15 días, un malestar pasajero, desde luego, pues ya ves, y si es un problema de salud grave, pues 15 días también son muchísimo. La atención primaria está mal, está peor de lo que estaba hace unos años. Y eso es evidente y es innegable, y lo sentimos todos y cada una de las personas que conformamos esta sociedad vasca. Pues negar la evidencia pues no tiene mucho sentido.
Bueno, lo cierto es que si hablamos todavía de cuestiones pendientes, bueno, por cierto, se aprobará pasado mañana, creo, la Ley de Memoria Vasca, ¿no? Y ahí sí que hay un consenso generalizado, casi un consenso total, no voy a decirlo total, porque no existe total, ni siquiera en Euskadi, ¿no? Pero bueno, son avances que se dan y cuestiones que nos quitamos de en medio, por decirlo de alguna manera.
Sí, mira, la verdad es que es una cuestión a celebrar, además, que haya consenso bastante amplio en Euskadi sobre esta cuestión. Nosotros, desde luego, sí que vamos a apoyar esta ley, porque además hemos tenido la oportunidad de hacer importantes mejoras en el contenido de la ley. Entonces, en este sentido, es una ley que ha quedado pues muy, muy mejorada. Pues no sé, digo, por ejemplo, hemos incluido novedades tanto en el apartado de lo que sería la consecución de la verdad de lo que pasó y también de la reparación a las víctimas. Por ejemplo, en el proyecto de ley inicial, pues no se consideraba la reparación integral a las víctimas. Es decir, había como una declaración de reparación moral, pero no había una reparación económica. Bueno, pues gracias a nuestras enmiendas que han sido aceptadas, pues habrá también reparación económica. Nosotros hemos ampliado también el concepto de víctima. Bueno, hemos hecho bastantes aportaciones que consideramos bueno, que mejoran, desde luego, en la finalidad de la ley, que consiste en lograr la verdad y la reparación a las víctimas del franquismo.
Bueno, casi voy a hacer un repaso general de todas las leyes, a esa que quedan muchas pendientes, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, estaba hablando también la consejera Arantxa Tapia sobre la ley de transición ecológica, que es otra de las cuestiones que tenemos pendientes, habida cuenta de que esto tiene que ver con el cambio climático, etcétera, ¿no? Hablaba de que está cerca acuerdos y consensos. ¿El Carrequín Podemos cómo está situado en este planteamiento de discusión?
Bueno, pues por ahora, con lo que se está hablando de lo que va a ser el contenido de esta ley, pues la verdad es que no nos situamos en el consenso, sobre todo porque, bueno, siempre las leyes, más allá de los artículos concretos que puedas leer de manera separada o individual, las leyes suelen tener un espíritu, tienen un sentido, tienen un porqué y un objetivo, una dirección a la que llevan y un objetivo al que quieren llegar. Entonces, en este caso, la ley que se nos presenta, bueno, cuando hablamos del cambio climático y de la transición energética, podemos, por ejemplo, tener en cuenta un eje, ¿no? Que es cuáles son los intereses que se quieren proteger. Los intereses de la ciudadanía, los intereses de la sostenibilidad del planeta, los intereses del oligopolio energético, los intereses de las empresas energéticas y su libertad pues más amplísima para poder explotar los recursos naturales y hacerse ricos a costa de los precios altos y de la inflación a la ciudadanía. ¿Cuál es el interés que persigue? ¿Cuál es el interés mayor que se está protegiendo en esta ley? Y nosotros lo que vemos con la lectura de la ley es que rezuma falta de concreción, falta de no hay un catálogo de sanciones, no hay plazos, es decir, no hay nada que ate, que apriete a las empresas del sector energético a cumplir con unos cánones no solo de sostenibilidad del planeta, sino también de corresponsabilidad con la ciudadanía. Y bueno, en ese sentido nosotros miramos a los intereses de la ciudadanía y de conservación del planeta y no podemos aceptar una ley que se aleja tanto de la protección de estos intereses.
Pasa que cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de esa situación, que eso trasciende a Euskadi, por supuesto, aquí no podemos ir simplemente por libre, claro, nos encontramos luego con ejemplos como el de la Unión Europea, lo que acaba de darnos en el día de ayer, ¿no? Una moratoria pues para seguir emitiendo emisiones de CO2 y simplemente por plegarse a la industria automovilística, cosa que, por cierto, también se pedía desde el gobierno vasco aquí en Euskadi, pues porque era muy precipitado y porque además el peso específico del motor en Euskadi es muy relevante.
Efectivamente, es verdad, es que el medio ambiente no conoce de fronteras y es verdad que la dirección política que se está llevando en Europa pues en los últimos años pues no es precisamente de conservación del planeta, y entonces en ese sentido lo que apruebe Europa nos afecta. Pero eso no quita que en Euskadi tenemos competencias propias en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, y en la ordenación de nuestros montes, la competencia es nuestra, y decidir si puede haber una grandísima instalación eólica en una zona protegida en la que cruzan aves o hay fauna protegida, eso es competencia nuestra. Entonces, es verdad que Europa no está siguiendo una dirección de protección del planeta, pero eso no nos puede dejar irresponsables ante esta tarea. Nosotros tenemos nuestras competencias, nuestras propias decisiones, y ahí podemos operar también en favor o en contra de la naturaleza.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, eskerrik asko.
Venga, bye, agur.